Hoy nos acompaña el expresidente Julio María Sanguinetti, que está presentando, en realidad es la tercera edición de Retratos desde la Memoria.
No, vamos a la quinta.
Bueno, yo tengo la tercera. Bueno, acá, ¿no?
Está bien.
Pero vamos a la quinta. Van por la quinta ya, bien.
Sí, bueno. Muy bien.
A ver, 80 años Sanguinetti, ¿es así?
Acá estamos.
Dos presidencias, sí. Ministerios, varias legislaturas. Escribió este libro, pero tiene varios libros más escritos, para todos los gustos políticos, de cultura, arte. En este en particular se detiene en personajes que trató, personajes políticos de la cultura también, o también de la academia, que trató en algún momento de su carrera.
Todo fallecido,
sí, bueno.
Porque si me meto con los vivos,
es una cosa que nos preguntamos.
Muerto yo.
¿Hay algún vivo? Nos preguntamos.
Eso explica por qué algunas ausencias, entonces, ¿no? Porque hoy nos preguntábamos, qué raro que no esté el rey Juan Carlos.
Felipe González.
Sí, hasta Fidel Castro.
Fidel Castro.
Bueno, ahí va.
Que lo vi tantas veces. Sí. No, porque en algún lugar hay que cortar, ¿no? Y entonces digo, bueno, voy a hacer dos personas desaparecidas. Y un recuerdo, no una semblanza conceptual, no un análisis crítico. Justamente, como era una celebración de los 80, era una charla de living, una charla como acá,
claro.
Abierta, como lo que uno le podía contar a un amigo, che, ¿cómo era el Papa Juan Pablo II? Bueno, mirá, te cuento, es eso. Eso fue el libro, y bueno, la gente felizmente lo entendió y lo ha cogido muy bien. Y
aparecen... El encargado de hacer el dibujo de la contratapa es Julio Testoni, ¿no?
Pero no es un dibujo, es una foto.
Es una foto en la que se le sacaron, digamos, todas las partes del rostro salvo las cejas.
Seguro, él me hizo un día un retrato, me ha hecho mucho retrato el padre y el hijo, con las campañas políticas, con todas las cosas. Pero un día vino, me dice, te tengo que sacar un retrato, hace años ya. Vino, me lo sacó y al tiempo me trae un cuadrito fantástico que eran... La ceja nada más. Seguro, ahora la digitalización permite estas cosas. Y me dice, bueno, usted la ceja, cualquiera que ve esto sabe que es esa.
¿Fue premeditado lo de las cejas? Así como...
La verdad era una nota, ¿no? Era una nota de humor.
No, pero me refiero a la vida de Sanguinetti. Las cejas.
Y nacieron.
No, bueno, pero uno puede recortárselas.
Ah, bueno, sí, pero eso jamás.
Mira, porque capaz que en algún momento de la carrera política de Sanguinetti alguien le dijo...
Cada peluquero...
Las cejas van a marcar tu...
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Como la nariz.
Como sobre todo de José Valle Ordoño.
Bueno, y fue mi identidad visual en la ceja.
Claro. ¿No? ¿Pero le costó bullying en la infancia a la ceja?
No, para nada. No. Para nada, al revés. No. Es un signo de carácter. Ahora, con los años están muy entreverada, esa es la verdad, ¿no? Pero esto fue interesante porque yo quería que las pusieran en la tapa, ¿no? Y hicieran un dibujo con eso. Y la diseñadora hizo... varios ensayos, ¿no? Y los de la editorial no querían. No, hay que poner su retrato. Yo no quiero retrato, vamos a poner la ceja. Bueno, al final me ganaron porque digo, bueno, yo escribo libros, pues los venden ustedes, lo que corren el riesgo son ustedes. Y entonces hay que dar las cejas y la pusieron en la tapa, en la contratapa, mejor dicho, y hicieron otra tapa. Así que, bueno, es eso.
Una marca de identidad.
Y es. Uno tiene la nariz, otro tiene la pelada, otro tiene la pelambre.
El bigote cuadrado.
¿Llegó a usar tinta en algún momento?
¿Eh?
¿Llegó a usar tinta o cuando las nieves del tiempo blanquearon las sienes, no, dejó que las canas...
Está a la vista.
Este momento está a la vista seguro.
Está a la vista, siempre estuvo a la vista.
Bueno, vamos a los retratos, si le parece, ¿no?
Bueno,
decía, son todos fallecidos, ¿no? Porque, entre otras cosas... Uno intuye que escogió a personas ya fallecidas porque hay algunas notas críticas dentro de estos retratos sobre algunos de los personajes, no de todos, ¿no? Pero algunos, o por lo menos pone los puntos sobre las íes.
No, siendo personajes a los que miro con simpatía, ¿no? Porque tampoco puse a nadie ahí para castigarlo, digo, porque no me interesaba.
No, si no están vivos también.
Pero sí, seguro, tampoco uno puede ser tan salamero que al final la cosa termina empalagosa, ¿no?
Claro.
Es la percepción de uno. Porque además esto es memoria, no es historia, ¿no? Yo he intentado hacer mucha historia, la hice con Figari, por ejemplo, la hice con la historia reciente. Esto es memoria, ¿no? La memoria es subjetiva. Es el recuerdo que uno tiene. Es el recuerdo que un grupo de gente tiene de algo, de un hecho, un momento, ¿no? Pero la memoria es más complicada. La historia es más complicada. Hay que sumar historias. Las memorias son contradictorias o suelen ser contradictorias. Hay hechos que no están en la memoria, pero que sin embargo son importantes en la historia. Hechos económicos, hechos científicos, ¿no? Pero esto es memoria simplemente. Esto es el recuerdo que yo tengo de esos personajes.
El recuerdo de Pacheco, por ejemplo, ¿no? Correo Legionario. Lo describe como un muchacho de la noche, de la fidelidad a la barra de sus amigos, del gimnasio y la rueda de barajas. Un bohemio gardeliano de buena familia, ¿no?
Es así.
Así lo pinta al inicio.
Es así. Uh-huh. Es así. Algunos lo tomaron a mal. Yo creo que era eso. Y yo lo tomo a bien. Porque como el estereotipo de Pacheco es el de un tipo autoritario, toda esa cosa que se construye en la batalla política, y no tiene nada que ver con la realidad. Le tocó enfrentar un momento muy difícil de violencia política, que enfrentaba y desafiaba al Estado, y bueno, hizo lo que había que hacer, enfrentarlo. Entonces eso estereotipó un Pacheco, es justamente de rostro duro, que no era el de él, era eso, y además era muy curioso.
¿Eran las dos caras de Pacheco?
Bueno, todos los políticos solemos tener rostros distintos, ahora menos porque como estamos tan expuestos a la tele, a la radio, a todo, ya estamos mucho más identificados, pero Pacheco tenía además una cosa curiosa, porque en su propia habla, a veces era un lenguaje bien de la vida bohemia. Y después cuando escribía casi en español antiguo, porque era profesor de idioma español, ¿no? Entonces tenía esos discursos que decía, incluso muy castizos, ¿no? Un personaje sin duda interesante.
Sobre Pacheco, hace algunos apuntes, como por ejemplo de que finalmente se pronunció a favor del plebiscito del 80, a pesar de que ustedes viajaron para tratar de convencerlo de que ni siquiera hablara, y de la carta que le envió a Bordaberry en su momento, cuando el golpe, donde no le reprochaba lo que había hecho, ¿no? Era como las manchas que tenía, podía ser.
Y son hechos políticos que, bueno, el hombre político a veces acierta, a veces equivoca, ¿no? Y eso no se podía soslayar en una mirada de Pacheco, porque además es parte también de la vida de uno, ¿no? Porque eso lo discutimos con él, ¿no?
Bien, y después sobre Pacheco, hay un episodio que es neurálgico en la previa al golpe de Estado, que es cuando, tras la fuga de los Tupamaros de Punta Carretas, Pacheco decide llamar a las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí.
Hasta entonces la policía venía combatiendo al MLN. Pacheco entiende que se desbordó la policía y hay que recurrir a las Fuerzas Armadas.
Bueno, eso fue así.
¿Y fue una decisión acertada o con la policía bastaba? No,
fue una decisión impuesta por la realidad. Pacheco nunca había querido meter al ejército en el tema. Todo había funcionado con la policía. La policía había tenido éxito. La prueba está que toda la dirección Tupamara, que eran 110 o 115, una cosa así, están todos presos. Lo que ocurre es que a 60 días de una elección se fugan, viene la famosa fuga, que no solo nosotros la vimos como un disparate, fue fatal para todos. Fue fatal para los Tupamaros, fue fatal para el ejército haberse metido, fue fatal para el país, fue un desastre. El famoso abuso, o sea, esa huida, porque a 60 días una elección con un país, naturalmente en ese momento, con toda la pasión del caso, porque era una elección también muy polémica, muy fuerte. Y bueno, parecía que se caía el Palacio de Invierno, era la caída de la estantería, era el Estado que se desaparecía, y ahí no tuvo, yo diría, otro remedio que encargar a las Fuerzas Armadas, con el clamor popular, por otra parte, ¿no? Uh-huh. Y porque él nunca había querido hacerlo, eso está claro, porque la batalla la dio siempre con la policía, porque tenía claro que largar a las Fuerzas Armadas siempre es un riesgo, ¿no?
Uh-huh. Y las Fuerzas Armadas se embriagaron con la victoria, que los condujo al injustificable atentado contra las instituciones.
Es verdad.
¿No se podía calibrar ese segundo movimiento que disparaba poner las Fuerzas Armadas en la calle?
Bueno, justamente por esas razones que no los había usado. Y por eso mismo es que los Tupamaros, hay una charla muy interesante, no sé si la reflejé, creo que no, porque esto era muy subjetivo, con con Jaime Pérez, o sea, un dirigente comunista, de un dirigente tupamaro, y le dice, bueno, esta semana le declaramos la guerra al ejército, nos vamos todos. Y le dice, usted es tan loco, eso es un desastre. Bueno, se lo dijo un comunista, eso es un desastre porque va a radicalizar y precipitar las cosas. Desgraciadamente así fue. Y creo que si hay tanta responsabilidad del ejército en el golpe, también hubo responsabilidad del MLN de en un país pacífico introducir el camino de la violencia.
¿Y los políticos no hubo responsabilidad?
En la violencia no. Los políticos de la época como los de hoy pueden tener aciertos, pueden tener errores, pero nada justificaba el uso de la violencia en aquellos años, nada.
Pero por ejemplo, Bordaberry en un momento hizo un llamamiento al pueblo y a los políticos en general y quedó solo,
bueno,
¿no?
Sí, no tuvo apoyo, es un hecho político, uh-huh. Es un hecho político, pero nada justificaba en un país democrático.
Claro, pero lo empujaron con los militares también ahí, ¿no? Porque si en algún momento político lo dejaron solo, dijeron, bueno,
también
yo me voy con los militares porque los políticos no me quieren.
Bordaberry cometió el enorme error de plegarse a esa situación, de sumarse al golpe de Estado, que fue un error trágico, diría yo.
Pero digo, acompañarlo no era de alguna forma ser leal a las instituciones.
¿Cómo?
No. Acompañar a Bordaberry en ese pronunciamiento que quedó solo. No era una forma de apuntarle a las instituciones, bueno, por más sí. Que no se compartiera su bueno, visión sí. De la dirección del país.
Si usted me pregunta a mí, yo en aquel momento estuve en apoyo de Bordaberry, porque lo primero es la institucionalidad. Pero fuimos bastante poquito, ¿no? Porque la cosa estaba tan confrontada que mucha gente sentía más odio por Bordaberry que amor por las instituciones. Por eso mismo, en febrero, en ese febrero del 73, el PCNT se pronuncia a favor del golpe, el Frente Amplio en general también, clara y expresamente, con discursos, artículos, de todo lo que llamaríamos el espectro de izquierda, la única voz discordante fue la de Carlos Quijano, claramente, que en marcha lo dijo, incluso publicó algunos artículos con un pie de imprenta diciendo que él discrepaba, que lo publicaba a pesar de discrepar.
Sobre los comunicados. Bueno,
fue una lástima.
Bien. Vamos a saltearnos algo de los personajes internacionales y después volvemos a los locales.
¿Por qué no?
Uno de los capítulos está dedicado a Deng Xiaoping, máximo líder de la República Popular China, desde el 78 hasta su muerte. Conocido por un lado por liberalizar la economía china y por otro por un férreo autoritarismo, ¿no? Él estuvo, fue en la primera plana de la represión en la plaza de Tiananmen, por ejemplo.
Exacto.
Pudo tratarlo en su momento, tuvieron una charla y le lanzó algunos conceptos que bueno, sobre futuro, que ya pasó este futuro, ¿no? Le dijo, por ejemplo, que en los 90 China iba a encarar el problema del hambre y después entre el 2010 y el 2020 China iba a ser un país de ingresos medios. No sé si estuve haciendo un poco de análisis de la situación china actual y cómo ve las proyecciones que hizo Deng Xiaoping.
Sobre bueno, lo más importante es esto, porque yo le pregunto por Gorbachev, ¿no? Que en ese momento estaba de gran auge. Y entonces
¿Dónde estaban? ¿Dónde fue ese encuentro?
En un gigantesco palacio de esos de China, desangelado, como dicen los españoles.
Con ¿no? dos apuntadores aparecen en la foto,
sí,
¿no?
Sí, siempre así. Era muy chiquitito, bien chiquitito. Salivaba todo el tiempo, fumaba todo el tiempo.
¿Xiaoping?
Sí, le ponían una salivadera ahí adelante, porque eso no es de mal gusto en China. Y fumaba todo el tiempo. Un personaje que, bueno, yo lo vi una sola vez en mi vida, pero me pareció que era tan importante lo que dijo y tan importante lo que significa China que no lo podía soslayar, ¿no? Y por eso lo hice. Entonces yo le pregunto a Gorbachev, ¿cómo ve a Gorbachev?
Momento en que Gorbachev estaba a la mano.
Era Gardel.
Era Gardel.
Seguro, en ese momento estaba en el auge.
En
el auge, estamos hablando del año 88. Y entonces él me dice, está perdido y no se da cuenta. O no lo sabe. Bueno, yo pensaba en el cuento de Borges, no en el muerto. Y bueno, ¿por qué? Era la pregunta obvia. Y dijo, ¿por qué él cree que se puede hacer la reforma económica y la reforma política a la vez? Acá va a ser distinto. Dice, acá vamos a hacer la reforma económica y luego vendrá la reforma política. Y ahí es donde me dice eso. Nosotros tenemos que sacar del hambre a China, los 90 al 2000, luego vendrá 10 años en que confiamos en llegar a ingresos medios, y allá por el, no me acuerdo si me dijo el 2030 o 2040, bueno, habrá que discutir cómo se va a manejar la situación política y se hace compatible el socialismo con la economía de mercado que tenemos. O sea, fue un camino totalmente distinto que se siguió hasta hoy, uh-huh, porque la evolución de China fue imponente, cambió el mundo, evidentemente, ¿no? En aquel momento uno pensaba que el mundo lo cambiaba justamente Gorbachev, que el cambio de Rusia iba a ser el cambio del mundo, y no lo fue. Fue un cambio en Europa, si se quiere, importante, sin duda, pero lo de China cambió todo, a tal punto que, bueno, es el primer mercado para todos nosotros, ¿no? Y cambió el mundo y la prosperidad que tuvimos estos años, resultado de la demanda china. Y hoy, bueno, todo lo que tenemos, lo que consumimos es más o menos made in China. Y entonces me dijo eso, lo de Tiananmen fue después, uh-huh, y yo lo recordé bien, porque digo, esto desgraciadamente va a terminar mal, y efectivamente así fue, porque él nunca ocupó, lo increíble es que él nunca ocupó el gobierno propiamente. Él presidía lo que se llamaba Comisión de Defensa Nacional, o sea, el mando militar, que es lo que nunca él largó, ¿no? También me habló de lo que había sido la Revolución Cultural de un modo muy, 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 muy drástico, ¿no? De lo que habían sido las tragedias, con todas las cosas que él había sufrido.
Le había matado a un hermano, creo que le dijo algo así.
Un hijo que quedó inválido, porque lo tiraron de un edificio. Se salvó, pero quedó inválido, ¿no? Contó todas esas cosas. Razón por la cual yo le pregunté, le digo, pero pese a todo esto, dice, le digo, ahí en Tiananmen está el retrato de Mao. Y me dice, mire, con Mao un abuso que fue el poner su retrato en todas partes. Pero yo no lo voy a sacar porque pese a los errores que cometió en su vejez, no hay duda que ha sido el fundador de la República China y ahí está porque ese es un lugar histórico que tiene.
Un gran chino y un gran socialista.
Exactamente, eso es lo que me dijo.
Uh-huh. Bien, y siguió escupiendo después. Pues. Volviendo a Uruguay, ¿no? Wilson Ferreira de Dunate tiene un capítulo también.
Tiene Wilson, tiene Sereñe, sí. Tiene Hugo Batalla, hay mucha gente con
y ahí dice que, digo, Sanguete dice que le tiene una enorme gratitud para con él por proponer la ley de caducidad, que constituía un sacrificio patriótico que cumplió honradamente.
Exacto.
¿Eran patriotas los que votaban la ley de caducidad, a su entender?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Por supuesto que sí, porque pretendía ser una ley pacificadora. Es decir, ¿cómo se pacifica el país después de la guerra y después de la dictadura? Con dos amnistías. Una primera amnistía que se la hace a los tupamaros, que son los que habían precipitado, digamos así, la guerra. Y luego, más tarde, se hace la amnistía a los militares, cuando la situación viró y naturalmente se encaraba contra ellos, digamos. Entonces el tema era consolidar la paz, y la paz se consolidaba sobre la base de las amnistías. Naturalmente, las amnistías son todas discutibles. Había en el plano político la de los tupamaros...
Es una gran antesala de lo político prevalece sobre lo jurídico.
No, porque...
En el caso de la ley de acusidad...
No, para nada, porque la amnistía era jurídica. La amnistía era jurídica, la amnistía emanaba de la Constitución, está establecida en la Constitución. Fueron dos leyes de amnistía, la amnistía estaba en la Constitución, de modo que no era que lo político...
Pero el Ejecutivo interfería en lo judicial, ¿no? En la pretensión punitiva del Estado.
Eso se puede discutir, pero era una ley que votó la mayoría parlamentaria tal cual.
Pero no era lo político prevalece sobre lo jurídico, ¿eh? Digo,
no, prevalece.
Finalmente fue interpretada así por la Suprema Corte, ¿no?
Bueno, sí. Y también la Corte tuvo los dos criterios.
Bueno, por eso.
Durante
un
años.
Un criterio más ajustado a los tiempos de la década del 80.
Bueno, hubo uno.
Y una Corte
ahí
que
está,
después.
Hubo uno de constitucionalidad y otro de inconstitucionalidad de algún artículo de la ley. Pero en todo caso, bueno, es el funcionamiento de la institución. No es que la política supere ahí a la legalidad. Fue la legalidad. Y en todo caso, le diría dos cosas sobre eso. Lo que no hay... Todo se puede discutir. porque siempre la amnistía, como decía el maestro Arechaga, es una solución racional para un tema emocional que no tiene arreglo, ¿no? Entonces, siempre hay ese debate. Pero hay dos cosas que para mí son indiscutibles. La primera es que las dos amnistías fueron eficaces. Es decir, su propósito pacificador lo lograron. No hubo más ni rebrotes tupamaros ni rebrotes militares como en cambio vivió la Argentina. Porque la Argentina intentó los juicios a la junta militar, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino el punto final, las sublevaciones militares, la tablada, bueno, en fin, la sublevación guerrillera, etcétera, etcétera. O sea, acá las amnistías, su propósito pacificador, incuestionablemente lo cumplieron. La segunda cosa es que el pueblo lo apoyó, porque fíjese que eso se plebiscita, un referéndum, y en el año electoral, que siempre es un año difícil y donde defender una ley de este tipo no era sencillo, el pueblo la ratifica. Estamos hablando del año 89.
Ahora muchos blancos se sintieron engañados cuando dijeron Sanguinetti, en un momento nos hizo creer que los militares estaban casi preparándose para salir de vuelta de los cuarteles, y eso nos llevó también a apoyar, ¿no? Y después se dieron cuenta de que no era así, como que ustedes le había hecho les había pintado una situación hábilmente de lo político mucho más dramática de lo que fue, y se sintieron también engañados, ¿no?
Bueno, algunos se pueden sentir engañados porque tenía ganas de sentirse engañado, pues imaginó cosas. Yo nunca engañé a nadie. La prueba está que Wilson Ferreira lo reconoció siempre, ¿no? Que después de todo era el que tenía más autoridad para eso. Lo que sí dijimos entonces es que el propósito pacificador lo debíamos cumplir con los dos sectores, que ninguno de los dos era excusable. Ninguno de los dos era excusable. Pero si queríamos mirar hacia adelante, no podíamos seguir con las polémicas del pasado. Si íbamos a investigar los militares, bueno, íbamos a reabrir también las investigaciones por los 40 crímenes cometidos por los tupamaros, asesinatos, por lo cual no había ido nadie preso. ¿Resultado, así se iba a pacificar un país? No. Uh-huh. El único modo de pacificarlo era con una amnistía que mirara hacia adelante. Y vuelvo a decir, el pueblo lo ratificó 20 años después, ahora, hace poquito, hace dos elecciones, se volvió a intentar la derogación de la ley y volvió a ser ratificada. No hay en la historia uruguaya una ley más ratificada desde ese punto de vista, desde el punto de vista popular. Quiere decir que lo incuestionable son esas dos cosas, que el resultado se logró y que el pueblo la apoyó.
Le ganó también a Sanguinetti esa ley, buena parte del odio de la gente de izquierda,
bueno,
de una parte obviamente del wilsonismo, pero también...
Bueno, la ley la propuso Wilson.
Sí. Yo no, sí, claro, los mismos que quedaron desencantados
con no Wilson. Decía,
lo mismo que quedaron desencantados con Wilson también quedaron desencantados con Wilson.
Mi idea no era poner caducidad a la pretensión punitiva, sino poner amnistía, igual que la otra, porque eso dio lugar después a interpretaciones. Yo personalmente defendía el criterio que fuera amnistía, clara y abiertamente, porque eso era lo que era moralmente, a mi juicio, sostenible, lo que moralmente debía ser. Odios, mire, los odios son siempre malos.
Digo, porque me faltó una parte. Los blancos también se quedaron con un odio importante contra Sanguinetti después de considerar que el Partido Colorado y Sanguinetti, conjuntamente con el Frente, habían encarnado eso que dieron a llamar la embestida baguala.
Bueno, no. Lo que pasó con ellos es que siguieron una estrategia equivocada. Eso lo han reconocido en todos los debates que hemos tenido. Juan Martín Posadas hace poco decía, bueno, acá hubo dos estrategias, la estrategia Sereña y Sanguinetti, la estrategia Wilson, ganó la primera, perdimos nosotros. O sea, en el momento de la salida era eso, nosotros creíamos en un acuerdo. Ellos no, creían que golpeando al régimen se iba a caer solo. Y nosotros sosteníamos que no, esa fue la diferencia. De modo que bueno, sí, es todo polémico.
¿Y la de la embestida baguala?
Es todo polémico. La embestida baguala no tiene...
Es una oportunidad...
Pero no tiene nada que ver con eso, la embestida baguala.
No, por eso, pero me estoy refiriendo por qué Sanguinetti concita o convoca a veces el odio de buena parte de los blancos y también de la izquierda. La izquierda puede venir sobre todo por los temas de los años 80 y la pretensión punitiva del Estado. Y lo de los blancos puede venir por la década del 90. Y le voy a hacer un comentario que me hizo alguna vez Leonardo Nicolini, que fue senador del Frente Amplio. Me dijo, con los colorados y nosotros lo terminamos destrozando a la calle y muchas veces sin razón. Hubo como un acuerdo entre nosotros de bajarlos y los terminamos bajando.
Bueno, eso lo dice Nicolini.
No, ya sé, pero digo.
Lo dice Nicolini, yo no lo digo. Yo no lo digo, pero dígame, mire.
Pero si vas a preguntarle a muchos blancos, van a andar.
Pero yo le digo esto, mire. La gente del Frente Amplio que usted habla, bueno, es muy malo que odien, que discutan y cuestionen, está muy bien. Pero lo que ellos no pueden sacarse de arriba es que estuvieron a favor del golpe de Estado, equivocadamente. Les valía más el odio al gobierno de la época que la defensa de las instituciones.
No el de 27 de junio, luego, ¿no? O sea, no, lo que está considerando ahí, los hechos políticos de febrero.
Ahí todavía algunos estaban apoyando, todavía algunos, el Partido Comunista todavía estaba apoyando entonces, fíjese usted.
¿En el 27 de junio?
Sí, todavía, porque todavía creían que era posible aquel gobierno cívico-militar con el cual habían soñado, imagínese usted. Y de modo que, bueno, luego en la salida estuvimos juntos. Salimos juntos el Partido Colorado y el Frente. Y el famoso Club Naval, que los blancos lo impugnan, los blancos tienen ese un criterio fuerte de impugnación, por eso mismo Sereñi fue tan, digamos, confrontado con Wilson, ¿no? Terminaron ambos muy muy enemistados, digamos, muy enfrentados, porque a su vez Wilson le reprochaba a Sereñi haber hecho el acuerdo del Club Naval, que bueno, le puso hora y día al fin de la dictadura, nada más ni nada menos, ¿no? Bueno, si habrá sido un pacto benemérito, diría yo. De modo que, bueno, las posiciones políticas se pueden mirar de un lado, se pueden mirar del otro, ¿no? Yo podía decir que odio a los tupamaros por haber enfrentado, arrastrado el país en una revolución, pero no los odio, porque no se debe, el odio no es bueno, y más con el correr de los años, son malos sentimientos, hay que entender las cosas. Entonces, bueno, yo no justifico nada, no explico nada, en su momento los enfrenté con mis armas, que eran la palabra, escrita y hablada, porque no tenía otra, pero luego fui el primero en entender que había que amnistiarlos, liberarlos, incorporarlos al sistema, y bueno, tanto se incorporaron al sistema que terminaron el gobierno, ¿no?
Y sobre la embestida abuela, volviendo al tema, ¿hubo saña entre no, colorados y frente amplistas o una parte del Partido
Colorado? Eso no lo entiendo.
No.
La embestida abuela fue contra la calle, yo no tuve nada que ver, y es más, le diría que la llamada embestida abuela partió de adentro del Partido Nacional. Es un hecho. No quiero revolver eso, pero es muy claro que lo que el herrerismo ha llamado la embestida partió de adentro, de las personas más cercanas a la calle, como fue en aquel momento, por ejemplo, con Andrés Ramírez. Partió de adentro. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso.
Bien. Otro dato del libro, ¿no? Habla sobre su relación con Octavio Paz. Y ahí cita a Paz con un concepto muy claro sobre el Islam, ¿no? Y que intuyo que lo cita porque lo comparte en parte, lo que dice Octavio Paz. Dice, decía Octavio Paz: el Islam es hoy la expresión más obstinada, simplista y cerrada del monoteísmo. El Islam se ha quedado solo, es la fuerza más reaccionaria del mundo actual. Lo maravilloso de la civilización occidental es que pudimos criticar a la religión con las armas y la filosofía y la razón, y luego podemos criticar a la razón con la razón misma. A pesar de que el Islam conoció la tradición griega antes que nosotros, jamás rechazó el principio de Alá, de que Alá era superior a la razón. Vuelvo atrás, ¿no? Dice en el momento Octavio Paz. Es la fuerza más reaccionaria del mundo actual. ¿Comparte eso?
Lo firmo.
Así nomás.
Y lo firmo con la mano derecha y con la mano izquierda.
El Islam en su conjunto.
El Islam todo en su conjunto. Por ejemplo, todo desprecia a la mujer, por ejemplo. Que si ha habido una gran evolución en el siglo XX en el occidente, fue justamente eso, la conquista de los derechos de la mujer. Y eso es todo el Islam, no solo los energúmenos del Estado Islámico, son todos. Es decir, es sin duda hoy la expresión del monoteísmo más reaccionario, lamentablemente. Y a su vez genera estos fenómenos de violencia que son la resultancia del cultivo de ese odio. Porque si se vive predicando el odio, se termina la violencia. Y en eso son, no digo todos, pero casi todos. Entonces, no todos los islámicos son terroristas, no. Pero todos los terroristas son islámicos. Salen de ahí. salen de las madrasas, de las escuelas, de las escuelas de adoctrinamiento, diría yo, ideológico. Y están enfrentando al mundo a una situación tan desgraciada.
¿Y cuánta culpa tiene Occidente de eso? Porque siempre se trata de ver las dos caras, ¿no? Es decir, la intervención de los estados europeos en la zona, ¿no? Y haber destituido, armado gobiernos, armado milicias, desarmado milicias, haber hecho en sus anchas todo lo que quisieron, también generaron ese odio visceral, ¿no? contra Occidente. O
sea, ya estaba mucho antes el odio visceral.
Se puede pensar que es algo milenario que viene del origen
de las
religiones, pero segura que Occidente tiene una cuota de responsabilidad.
No tengo duda. Fueron pero no en este odio, no en esto. No, en esto no, el Occidente no tiene responsabilidad, son ellos. Pero fíjese que esta etapa, nació Israel en el año 48 y le declararon la guerra a todos. Y proclamaron que tenía que desaparecer Israel, que no debía nacer. O sea, el cultivo de odio de Occidente, o contra Occidente, además no es una... ¿Qué está la sustancia del tema? No es, digamos, una situación de represalia política. Es una situación de odio a los valores que representa Occidente. Ellos no creen en la libertad civil, ellos no creen en la igualdad de derechos del hombre y la mujer, ellos no creen en que el Estado puede ser laico y manejarse por leyes sin la autoridad de la ley divina.
¿Y hay que combatirlo al Islam?
Es decir, no, hay que combatirlo, no, hay que defenderse del Islam. Yo jamás iría a combatir al Islam. Me parece horrible.
No, pero no solo en representado en un combate de armas.
Desde la razón.
Sí, claro, sino como planteado
Octavio Paz. Pero por supuesto que sí. Vivo haciéndolo, vivo escribiendo sobre ese tema. Porque ellos representan una irracionalidad que, naturalmente, hay que ponerla también en contexto. No es que el mundo cristiano no pasó por etapas parecidas. No, el concepto de guerra santa no lo inventaron los islámicos, lo inventamos los cristianos, ¿no? De modo que esto no Occidente pasó. Si hubo algo notable, diría yo, de la civilización occidental es su capacidad de refundarse, su capacidad de evolución. El ejercicio de la razón no fue simplemente una gimnasia teórica, ¿no? ¿Cuánto ha hecho el Occidente? El movimiento de la Ilustración, digamos, que trae la libertad de conciencia, que trae el concepto de soberanía nacional, que trae el concepto justamente del ejercicio superior de la razón, que eso fue el movimiento de la Ilustración, que está atrás incluso de nuestras independencias, ¿no? O sea, esa filosofía es la que le permitió al Occidente secularizar los estados y adquirir la libertad que disfrutamos. Bueno, contra esos valores es que está el Islam. Contra esos valores es que está el Islam.
Bien. Una pregunta que vuelve atrás, y después para seguir con personajes del libro, pero que me quedó pendiente cuando, hablando de Deng Xiaoping, ¿no? De China. Y de cómo Xiaoping confesaba de que en China, bueno, el régimen autoritario iba a seguir y lo que iba a hacer era cambiar simplemente una apertura económica de China al mundo. Los demócratas liberales, ¿no son condescendientes con ese régimen represivo de China y siempre ponen el dedo cuando se habla de Cuba? ¿No tienen una vara distinta? Por lo menos la vara de omitir a veces el comentario de denuncia a China, porque obviamente China es un poderoso aliado comercial que todos quieren tener a su favor.
No, yo diría que sí, que si hablamos políticamente es así. No es una vara distinta porque la relación con Cuba fue muy distinta.
Pero es una posición de conveniencia muy clara, ¿no?
No, clarísima.
A China no lo critico porque es fuerte y me vende y tengo que hacer negocios. Y a Cuba, como no hago negocios y como es un país que es pobre, lo puedo criticar porque sobre todo supone también una dinámica que viene desde los años 60.
Pero con Cuba también hay cosas distintas. Porque Cuba intentó una revolución en toda América Latina, no lo digo yo, lo dijo Fidel, que dijo, salvo México, intentamos la revolución en toda América. Y bueno, entonces eso también generó una confrontación muy fuerte de los movimientos demócratas liberales con el marxismo cubano. Y a su vez porque la revolución y el ideal cubano fue algo planteado y presentado como una aspiración entre nosotros y fue un debate. Ahora, el régimen, por supuesto, que hay, digamos, una dualidad de criterio muchas veces en cuanto a la apreciación política. Yo no la tengo, porque me parece que es tan autoritario uno como el otro, y lo digo con todas las letras, no tengo ningún problema. China es autoritaria. Ahora, si usted me dice comerciar, por supuesto.
Pero no va y le dice a Xiaoping, usted libere los presos políticos.
Y con Cuba y con China y con todo eso, por supuesto que es así. Se ha comerciado con todos. Y felizmente ahora Obama ha dado la vuelta en el tema de Estados Unidos y Cuba, está creando otro clima, y eso quizás ayude a que el totalitarismo cubano lentamente se democratice a través de una sociedad que se va a abrir.
Sanguinetti, seguimos largo. Se batió a duelo en el año 70, ¿no? Con Manuel Flores Mora.
Con un amigo.
Sí, ¿y por qué se batió a duelo?
Mire, nos batimos a duelo por una situación coyuntural. Yo era ministro de Industrias y él hizo unos comentarios, digamos, duros de la época. Él había estado en el gobierno como ministro.
¿Qué dijo concretamente?
La época de Gestido. No, dijo que la 15 estaba presionando una devaluación. Uh-huh. Ese fue la apreciación que él hizo. Él había estado dentro del gobierno, salió y dijo, la 15 está presionando una devaluación. Bueno, yo era de la 15, el líder de la 15 era Jorge Valle, no era yo. Pero bueno, entonces yo me sentí obligado a contestarle, le contesté muy duramente, y entonces él me mandó los padrinos, y bueno, y ahí terminamos.
¿Qué fue? ¿Qué, cuando dice duramente, hubo descalificación personal, no?
Sí, por supuesto que sí, muy duro.
¿Qué le dijo?
Muy duro, no, eso déjelo en la historia. Alcanza con decirle que fue muy duro, y que a su vez sintió que el único modo de
¿Muy duro algo personal?
Bueno, digamos que sí, pero no. no me agarré a abrir heridas. Porque luego se restañaron las heridas, que es lo bueno, ¿no? Porque quedamos muy mal, nos fuimos a las armas y ¿sabe cuándo nos arreglamos?
Sereñi fue el
fíjese lo que es la vida y la historia en aquellos años. Mis padrinos eligieron para el miembro del tribunal al brigadier Pérez Calda. Que poco tiempo después estaba en el triunvirato militar. Claro. Los de Maneco eligieron al almirante de Castro, que después estuvo como comandante en jefe en contra de nuestro amigo y correligionario Zorrilla. Y ambos dos, fíjese usted, dos figuras que después estuvieron con el golpe, eligen como hombre de respeto para presidir el tribunal al general Sereñe, que poco después lo llevaron preso, digamos, ¿no? Cuando vino el golpe en el 73. Le revela hasta qué punto eran tiempos turbulentos y de cambios. Y bueno, hubo el duelo.
¿Cómo fue el duelo?
El duelo fue asable, porque la mecánica es que el ofendido, el tribunal declaraba primero si había lugar a duelo o no había lugar a duelo. O sea, si la ofensa era tal magnitud que no tenía otro arreglo. Y segundo, tenía que declarar quién era el ofendido, porque el ofendido elegía el arma. Si no, cualquier espadachín o tirador se iba a hacer se iba a dedicar a insultar a lo que no le gustaba. Y bueno, y entonces fue a sable, porque él eligió el sable. Duró poco, duró un solo asalto. Y
¿fue el primer corte?
Y yo no era el primer corte, era la imposibilidad física de seguir. Y bueno, yo sabía más esgrima y lo herí. Y bueno, los médicos lo retiraron, digamos.
Lo hirió,
terminó. ¿Dónde? Y lo terminé en el antebrazo y se cortó la radial y bueno, ahí saltó la sangre y bueno, ahí se paró. Y bueno, son episodios que están ahí, de aquel tiempo.
¿Era común que todos los políticos aprendieran esgrima en aquella época?
Era bastante común y en la generación anterior a nosotros, mucho más aún. Luego fue pasando el duelo, hubo años en que no había, y después hubo de todo tipo. Hubo huelgo, Sereñi tuvo un duelo con el general Rivas, Erro tuvo un duelo con el brigadier Sena, es decir, fue una racha de duelos uno tras otro en aquel tiempo, producto de, bueno, un Uruguay pasional, un Uruguay enfrentado, un Uruguay confrontado.
Resquicios de la barbarie también. ¿Eh? Resquicios de la barbarie también.
El registro de la barbarie, como es también barbarie el insulto soez, que no se repara fácilmente en el juzgado. porque el insultador profesional no tiene juego a la moral. Y el que recibe el insulto, sí.
Sanguinetti estuvo reunido con los expresidentes. No solo le llamamos el té de las señoras, dicho acá en broma, ¿no? Porque estaba Vázquez, Mujica, bueno, Vázquez no es expresidente, ¿no? Estaba Mujica, estaba Lacalle, estaba Julio María Sanguinetti y estaba Jorge Valle. Fueron convocados por el presidente Vázquez para hablar del tema de petróleo. ¿Qué puede decir de esa reunión?
Bueno, para empezar no me la tomo en broma como ustedes, para empezar. No, digamos, me la tomo en serio. No, y sí, bueno, ustedes están en su derecho. O
sea, les gusta. Pero se pusieron a tiro ya, ¿no? Con anécdotas.
No, porque yo me imagino que deben tener...
Le gusta hacer humor y bueno.
Me imagino que deben tener una buena relación bueno, también, ¿o no?
También, podría ser sí, señora o copetín de viejo, también puede ser otra cosa, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿No? Luego, lo primero, bueno, es un humor un poquitito más pesado. No, le diría que es un buen gesto el presidente requerir opinión de quienes tenemos experiencia en un tema que se prestaba, evidentemente, para que puesto directamente en la controversia política generara debates. Y es natural que fuera así. ¿Por qué? El propio Estado ya ha hecho acuerdos por 30 años con empresas extranjeras para explotar petróleo, ¿no? Que ya estaban hechos cuando nos llamó, digamos, ¿no? O sea que es un tema resbaloso. Y el presidente notoriamente quiso, antes de ponerlo en el territorio del debate parlamentario, tener una charla con quienes lo podíamos mirar desde la experiencia, que evidentemente la tenemos. Cuando yo fui ministro de Industrias por allá por el 69-70, en mi segunda reencarnación, ahora voy en la tercera, ya estuve en eso y hice una licitación para el relevamiento geofísico de Río de la Plata. Es decir, es un viejo tema que viene de atrás y que seguirá para adelante por muchos años, ¿no? Y bueno, fue ese el sentido, le dimos nuestra opinión de que pensábamos que esto no estuviera radicado en ANCAP, que estuviera en otra parte, que tuviera otra autoridad, que fuera manejado de otro modo.
¿Qué se tiene que hacer con el dinero?
Y hablaron de qué se
tiene. Y en segundo lugar, que la eventualidad de las ganancias, eso también va a ser muy muy discutido, porque les quiero decir una cosa que ahora paso a decirla, que eso se hiciera un fondo, el modelo noruego es el que más nos gusta. Para que esto no envenenara la finanza del país y no envenenara la sociedad, con un recurso fácil que embriagara y diluyera la cultura del trabajo. Le recomendamos también que cuanto antes hiciera una ley para regular esa situación. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque hoy mismo ya empezaron las prospecciones y ahí hay una empresa o un consorcio extranjero que está haciendo eso. Y hay dos técnicos de ANCAP que se juntan con dos técnicos de la compañía a los efectos de ir validando la inversión que está haciendo la empresa. Porque esa inversión, luego, la empresa se va a resarcir en el momento que aparezca el petróleo, si aparece y si da ganancias. Si lo pierde, si no aparece el petróleo, lo perdió. Ese es su riesgo. Pero si gana, se va a resarcir de ahí. Quiere decir que validar esas inversiones es muy importante. Y eso está ocurriendo ya. De modo que cuanto antes haya una ley que regule esa situación, me parece muy importante.
Bien. Tenemos tiempo para un juego.
Sí, acá tanto hacemos algo lúdico con los entrevistados, Sanguinetti. Y en este caso sacamos...
Sanguinetti es muy políticamente correcto, pero espero que acá, por lo menos para el juego...
No, políticamente correcto no, soy convencido de lo que digo.
Ahí está.
El políticamente correcto es el que elude las respuestas claras, el que no usa la franqueza, ¿no?
Recuerda en el libro, yo ya ni sé muy bien en qué capítulo, pero sobre el juicio a Dreyfus y cómo Clemenceau y un grupo de artistas, gente vinculada al arte, a la cultura, habían escrito una carta condenando el juicio que se estaba llevando adelante, ¿no? Y yo la verdad que no conocía el dato que en esa carta se acuña el término intelectual, ¿no?
No, no en esa carta. Pero en realidad el término intelectual aparece con Víctor Hugo. Uh-huh. Es decir, ¿qué es el intelectual?
Bueno, Morales.
Todavía no, eso era antes todavía. Era el abuelo. Víctor Hugo, ¿qué es el intelectual? El intelectual es un artista, un cantante, puede ser un músico, puede ser un escritor, que luego opina de la sociedad y
sobre
el mundo.
Sobre lo divino y lo humano.
Lo divino y lo humano, exactamente. Y bueno, en aquel momento ya estaba ese concepto que venía de Víctor Hugo, y quien encabeza el famoso J'accuse, yo acuso, es Émile Zola. Y por suerte lo hizo. Como dijo él, algún día me reconocerán que salvé el honor de Francia, ¿no? Y bueno, y fue así. Y fue el momento en que el intelectual empieza a aparecer. En el debate francés y luego en el debate de todo Occidente. En Estados Unidos menos, el intelectual tiene menos peso en la sociedad.
Bien. Intelectual, alguien autorizado para opinar prácticamente de todo.
Autorizado no, que lo hace.
Que lo hace, pero que se ha distinguido en una disciplina, ¿no?
Ah, seguro, como es notorio.
Claro.
Seguro, como es notorio.
Por algo uno puede decir, bueno, él es un intelectual, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. O, de lo contrario, se le diría, este es un diletante.
Bueno, lo que pasa es que, fíjese usted la cosa curiosa, los escritores les gusta opinar. Ahora, como gobernantes y como políticos no han llegado muy lejos, ¿no? Vargas Llosa perdió la elección, García Márquez cuando se tiró le fue peor todavía. O sea que opinan de política, pero bueno, no quiere decir que la sepan hacer.
Nosotros vamos a establecer un juego, vamos a nombrar algunos personajes. Uno va, usted lo va a definir en qué categoría entra. Uno es la categoría intelectual. O sea, un connotado intelectual, alguien que sabe de lo que habla, que no habla por hablar, ¿no? Y en la otra va a estar el diletante más cercano a la categoría del opinólogo, ¿no? Aquel que, bueno, ya que estoy, opino y hablo de todo un poco.
De todo un poco.
Vamos a arrancar entonces con alguno de los nombres. Carlos Maggi, ¿intelectual o diletante?
Intelectual.
Bien. Jorge Valle.
Intelectual y opinólogo, las dos cosas.
Las dos cosas.
Por eso es un personaje tan peculiar. Jorge Valle es inclasificable.
Bien.
Es las dos cosas.
Alberto el Negro Olmedo.
¿Eh?
Alberto el Negro Olmedo. ¿Intelectual o diletante?
Diríamos diletante.
¿No? Diletante.
Pero cómo divertía, ¿no?
El maestro Julio Castro.
Bueno, fue un intelectual.
Edgardo Novik.
Todavía no lo tengo clasificado.
¿Lo quiere en el Partido Colorado, Edgardo Novik?
¿Por qué no? Por supuesto que sí.
¿Es un buen cuadro?
¿Eh?
¿Es un buen cuadro?
Puede llegar a serlo. Es un hombre que tiene vocación, tiempo para trabajar en la política. Fue Colorado siempre, votaba el Partido
¿Qué
Colorado.
¿Qué línea ideológica representa Novik de las históricas del
Partido Colorado? Bueno, hoy no está muy definido.
No está muy claro.
Hoy no está muy claro, pero en todo caso digo sí.
Forista, que insiste,
que es de raíz.
Pachequista.
Él fue muy cercano a Jorge Valls.
Sigo.
Sí.
Federico Fasano.
Federico Fasano, hoy día, en la línea de los opinólogos, ¿no?
Bien, línea de los opinólogos. Darwin de Boccati, con el cual usted tuvo, si quiere, un cruce epistolar, por llamarlo de alguna manera. En realidad fue un cruce mediático, ¿no?
Ah, bueno, por algunos conceptos.
Sí, sí.
Discrepar y discutir es la esencia de la democracia. Yo diría que es un intelectual, porque es un hombre agudo, profundo, que tiene que lo hace del humor.
¿Y no le pareció raro tener que intercambiar conceptos con un personaje y no con la persona que encarna el personaje?
No, porque él hace humor, pero en cierto momento, saliéndose del humor, da unas opiniones serias sobre determinado momento histórico y yo le contesté.
Listo.
Lo cual me parecía bueno. Siempre es bueno debatir. Yo no rehuyo los debates, me gustan los debates.
Hasta el último minuto Sanguinetti va a estar tratando de marcar los puntos sobre la historia, tal cual él la concibe.
Bueno, es mi convicción, por eso estoy acá, si no me gustara discutir no venía.
José Mujica, ¿intelectual o diletante?
Diletante.
Luis Alberto Lacalle.
Intelectual.
Tabaré Vázquez.
Intelectual también.
El enano de Juego de Tronos. Tyrion Lannister.
¿Quién?
Tyrion Lannister. El enano de Juego de Tronos. ¿Intelectual o diletante? ¿No ve Juego de Tronos?
No veo Juego de Tronos.
Pero sabe lo que estoy hablando.
Y no lo voy a ver.
¿No? ¿No le gusta la fantasía política?
No me gusta nada esa cosa de personajes de mitológico.
Fantástico. No leyó la saga de Tolkien tampoco, no le interesa.
Tampoco la leí, no es lo mío.
Lo suyo es la no ficción.
No, la ficción también. Soy un lector fantástico de ficción. Pero
no la fantasía, literatura fantástica.
No es la literatura fantástica, no es lo mío. Incluso en la ciencia ficción no pasé Ray Bradbury, ¿no? No pasé Ray Bradbury. Empecé con otro y lo largué, porque no me atrajo, no es lo mío eso, ¿no? No, la literatura me apasiona desde siempre. Y bueno, y sigo leyendo, ¿no? Uh-huh. Ahora leo menos novelas porque no tengo el tiempo suficiente, pero es fantástica. Lo que pasa es que la ficción, ¿qué es la ficción? No, bueno, desde Homero hasta pasando por Cervantes, que ahora estamos recordándolo, hasta los nuevos, digamos, ¿no? Pero ese tipo de cosas sí, no
es una tradición más anglosajona, y con esto cerramos la entrevista. Pero ¿alguna vez pensó qué debería leer en el epitafio de Julio María Sanguinetti?
No, nunca me lo propuse, ¿no? Vamos a seguir viviendo otros 80.
Gracias por acompañarnos.